Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
...27,1 grados a las 12 de la noche... es la temperatura que ha registrado Hondarribia en Guipúzcoa, la más alta de esta madrugada en la península. ¿Qué te parece? 27 grados a las 12 de la noche... teníamos registrada aquí en Guipúzcoa, en nuestra comunidad del País Vasco. Y es que este viento sur, que está siendo protagonista, ya sabemos que nos está sorprendiendo con temperaturas inusuales, pero esto es el colmo, ¿verdad? Esto hacía mucho que no lo veíamos, y sobre todo en este día de octubre. Y es que el viento también dejaba su huella las horas pasadas en forma de árboles caídos en distintas zonas. Y continuaremos, porque volvemos a tener aviso amarillo a partir de esta noche. Ahora parece que tenemos unas horas de tregua. Por otro lado, continúa la segunda jornada consecutiva de huelga en la enseñanza concertada, y lo que sigue también es la búsqueda del cazador desaparecido en Cuenca. Y en el ámbito político, el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Joaquín Bildarratz, destaca que el 82,6% del Parlamento Vasco va a rechazar las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición al proyecto de ley de educación. Un montón de cosas en esta jornada que, bueno, casi nos perdemos. Naya García, buenos días. Estamos a 18 de octubre y casi nos perdemos en la inmensidad del verano con estas temperaturas, ¿eh?
Pues,
hay que ver.
Sí, Guardio, muy buenos días, y nunca mejor dicho, porque la verdad es que tenemos aquí un 18 de octubre espléndido, decías, casi 30 grados por la noche en Hondarribia, y yo ahora mismo 26 grados en San Sebastián y 25 en Bilbao. Alicia, parece que los termómetros van a seguir subiendo y hasta muchos se acercan a la playa. Otros, como decías, aprovechan este viento sur, este viento palomero, para cazar, así que a partir de la una, un poco antes, vamos a continuar con las claves de esta desaparición de José Pagola, porque es cierto que tanto en Cuenca como en Usurbil, su lugar de residencia, hay muchas interrogantes en el aire, así que vamos a conocer un poco más sobre el caso, que es lo último que se sabe. Vamos a intentar descubrir algo sobre las asunto, porque es verdad que estamos todos muy preocupados.
Pues sí, es cierto, Naya. Un poquito más frescos en el interior, con estos 19 grados. Si te damos mucha envidia, aquí te esperamos. Pero yo creo que estás muy bien, porque es verdad que cada vez se acerca más el final de este verano-otoño, que no se sabe muy bien lo que es.
No sé yo tengo mis dudas, Alicia, porque la verdad que nos vienen contando los Calmet que va a llegar el mal tiempo, que llega la lluvia y todavía
y
no
hay ciertos cambios, ¿verdad? Pero poco a poco, es cierto. O se produce el cambio, pero luego vuelve el calor. Ahí está, escondido en la esquina, que parece que no se quiere ir del todo. De momento, nosotras con todos esos temas, pero vamos a actualizar la información en Euskadi.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Bizkaia Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Bizkaia Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia.
Nos trae esa información Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Eloisa, lo de los 27 grados a las 12 de la noche en Hondarribia nos ha dejado... Yo no me esperaba una temperatura tan extremadamente alta.
Pues sí, es que hacía anoche una temperatura así, sí, efectivamente. Uh-huh. Y esta mañana también, a pesar de que ha caído algo de lluvia, la temperatura alta, pues por ese, ya lo decíamos, ¿no? Ese viento del suroeste, por el que hemos estado en alerta hasta las 9 de la mañana, y ahora ha calmado, pero volverá a intensificarse esta tarde-noche. Sí, la verdad es que el tiempo está un poco raro.
Muy raro, ¿verdad? Que seamos la temperatura más
para
alta
la época
a las 12
en
la península.
Sí, una así cosa es que, bueno, que es tarde en llegar, digamos, el otoño, y otra que estemos en estas temperaturas que son muy propias del verano, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, está todo así, un poco revuelto y caliente, ¿no? La verdad, también la actualidad. Mira,
también
ahora
la actualidad,
mismo,
sí.
El consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, acaba de decirnos que su departamento está analizando cuáles son los lugares en los que se requiere intensificar las medidas de seguridad en Euskadi por amenaza terrorista ante los últimos atentados en Europa y posibles repercusiones del conflicto bélico que está abierto entre Hamas e Israel, ¿no? Uh-huh. El martes pasado se adoptó una decisión en la mesa de valoración de la amenaza terrorista en Madrid de mantener el nivel actual de amenaza en un 4 sobre 5. Y ahora, pues nos decía el Coreca esta mañana, el consejero de Seguridad, que se está analizando pues la situación en concreto que se vive en Euskadi respecto a ese riesgo, ¿no?, o esa amenaza terrorista. Hoy la imagen, yo creo, con la que nos hemos despertado y que nos tiene impresionado, sin duda, es la de ese baño de sangre tras el bombardeo sobre un hospital de Gaza, con cientos de fallecidos, se habla de 500. Ahí las dos partes se culpan mutuamente. Hamas culpa del impacto del misil al ejército israelí y, en cambio, Israel lo atribuye a un lanzamiento erróneo de la yihad islámica. Bueno, el caso es que, por ejemplo, el Lehendakari ha condenado ese ataque al hospital. En redes sociales ha dicho que es la expresión de la más radical iniquidad y se une a toda la exigencia internacional del cese de hostilidades y a la apertura, ¿no?, de vías diplomáticas. Y luego también tenemos que decir que la Audiencia Nacional acaba de decretar secreta la investigación que se ha abierto por la muerte de la joven Maya Villalobo y la desaparición del ciudadano vasco Iván Illarramendi, secuestrado por Hamas y su esposa, de nacionalidad chilena, tras los ataques, recordaréis, a Israel hace dos semanas. Ayer sí. mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmaba que el guipuzcoano Iván Illarramendi es uno de los rehenes que tiene en su poder Hamas. Este hombre, que tiene 46 años, ya habíamos contado que es de Zarauz, bueno, ha vivido en Bilbao siempre y luego, bueno, pues se trasladó a vivir allí a Israel, y es una de las personas desaparecidas. Ahora se confirma que está entre los rehenes. Uh-huh. En fin, pues noticias, ¿no?, que llegan desde lejos, pero que nos afectan muy directamente también,
sí,
lógicamente,
así es,
¿no? Y luego, bueno, hay una pregunta en el aire. ¿Somos los vascos tolerantes con la inmigración? ¿Qué pensamos y qué respondemos a las encuestas cuando nos preguntan? A veces no es lo mismo, ¿no?
Ah, no, no. ¿No? Seguro, bueno, que respondemos que lo somos, ¿no? Que,
bueno,
somos tolerantes.
Pues, sí,
y
hay las conclusiones del barómetro que ha hecho el Observatorio de Inmigración, que depende del gobierno vasco, dicen que la sociedad vasca reconoce la contribución positiva al mercado laboral, ¿no?, de las personas inmigrantes, pero sí que se aprecia que esa simpatía que alcanzó máximos el año pasado por la ola de solidaridad que se desató con la crisis migratoria de Ucrania, pues ha descendido ligeramente en el último año. Y luego también hay que decir de esa encuesta que, en contraposición a una aceptación más generalizada hacia los migrantes, si nos centramos en los menas, ¿sí?, es decir, en los menores de edad que llegan sin acompañamiento familiar, ahí parece que la simpatía baja, ¿eh? Parece que la población cree que las administraciones tienen que atender a los extranjeros proporcionándoles pisos o residencias o asistiéndolos, pero hay luces y sombras, ¿eh?, en las respuestas, y parece que no todos los inmigrantes tienen la misma aceptación por parte de la ciudadanía. Bueno, luego hablaremos sobre esto. Y luego, bueno, pues más cosas que nos va dejando la mañana. Me voy a detener, bueno, aparte de este caso, ¿no?, del cazador desaparecido, que sigue siendo todo un misterio. Luego veremos cómo avanza, ¿no?, esa búsqueda en Cuenca. Y, bueno, pues todo lo que otros compañeros, ¿no?, o cazadores puedan llegar a pensar o sospechar respecto a qué es lo que le ha podido pasar a este hombre desaparecido desde el domingo con uno de sus perros, además, ¿no? Porque el otro perro sí que apareció. Pero, bueno, veremos en torno a ese caso si hay alguna novedad o no. Y luego, en Página Cultural, si me detengo, en el Bellas Artes hoy en Bilbao, porque se ha presentado la única pintura de Picasso que hay en colecciones públicas en Euskadi, que está en el Artium y que viene al Bellas Artes dentro del programa La Obra Invitada, y es la obra Mosquetero con Pipa, centrada en la etapa final de Picasso y que, ya digo, viene del Artium para ser exhibida a partir de ahora en el Bellas Artes.
Pues la disfrutaremos.
Un tiempo, claro, un tiempo.
Es bueno, un tiempo limitado.
Claro.
Venga, te esperamos 2:20. Agur.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Tenemos a Joseba Sorli al otro lado en la realización técnica. Naya García, sí, que sigue con nosotros.
Continuamos.
Imagínate que te dice, no, me he ido.
Hombre,
no,
si me lo dice ella.
En todo caso.
Si me dice, ya me he ido, pues me entraría la risa, claro.
Claro, no, porque sí, me habría si no ido a algún nada, lugar ya para contarte algo interesante, que aquí puede pasar
eso
de todo.
Seguro.
En el directo es así. En Hombre, un momento dado, de repente, aparecemos, desaparecemos.
No lo descartamos.
Y estamos en todo el mundo, Álvaro.
Sí, sí,
hasta tu pueblo. Sí, a mí si me sacas un choricito,
ya quisierais vosotros estar en mi pueblo. Ya
Hombre,
quisiera,
hijo, ya pasaremos algún día, aunque sea de paso, y diremos, mira, mira qué bien huele.
Ese
Naya
día yo digo que cierren las puertas del pueblo.
¡Hala, hala! Yo no, le digo, al mal nos quieres,
yo le digo,
Álvaro,
que no hace falta que pasemos, que nos traiga un chorizo, un jamoncito, entonces, algo de lo rico, porque habla mucho de lo rico, de
mira,
lo rico, pero
mira
no lo
cómo
hemos
va cambiando la película de Vamos a tu pueblo, noticia, como ya, tráenos el chorizo, que ya,
pueblo, es cómodo.
Ya tu pueblo que no vaya a
nadie. Les mandamos un saludo, por
grande,
favor, a García Hernández.
Es muy pequeñito.
Es pequeñito.
Tiene 390, 400 habitantes.
No, oye, ya son.
Un pueblo muy, muy de Castilla. O sea, por eso ayer, sí, cuando hablábamos de los pueblos, mi pueblo es el típico pueblo de Castilla. O sea, en, uh-huh, todos a la orilla del río, como decimos nosotros, ¿sí? ¿Cómo se dice? A la ribera del río, ¿no?
Sí.
Está, tú coges el río desde su nacimiento, en la Sierra de Gredos, y, ¿sí?, vas viendo regados de pueblos, todo el serpentear del río, como en, uh-huh, todos los, en todo Castilla. O sea, vas a Palencia y es igual, donde hay río hay pueblo y no hay más.
Sí, es verdad.
Sí, y si no hay río, no hay pueblo.
Y has dicho que se llama
García Hernández.
Muy bien, pues
García Hernández,
pues,
pero todo, claro, junto, García Hernández.
Sí, sí, sí.
No se lo curraron mucho cuando pusieron el nombre al pueblo.
Bueno, oye, anda, que si hablamos de pueblos, fíjate, de nombres quiero decir.
Yo
hoy es el Día Internacional,
encanta,
de los pronombres, no de los nombres, de los pronombres. Pero no nos vamos a llamar tú. Nada, no, nosotros nos llamamos por el nombre, pero...
Mira, pues ahora se llama mucho así.
Pero a mí cuando me dicen tú, me sienta regular. Pero cuando
es
me
que...
hacen... Pero cuando me hacen... Digo, mira, me doy la vuelta y te reviento. O sea, eso de chitarme como un perro es como... Porque él, tú, cuidado, señor.
Vale, puede
sé,
ser según el contexto, ¿verdad?
Claro, sí, porque te llaman señor y dicen, uy, no... Chaval,
ya te llaman
a mí,
señor.
A mí ya me han llamado señora.
Bueno,
yo,
hombre.
Creo que también,
pero no un, como lo dice Herrera.
Yo creo, señora. Es un gesto también.
Eso es único.
Es una palabra también un poquito de respeto, ¿no? Alguien, no sé, yo te daba una niña, se me cayó una bolsa en el súper. Me dijo, señor. Dije, ya sé que soy yo, pero...
Ya. Y la pobre... Claro, cuando son pequeños, todavía vemos a los mayores mucho más mayores de lo que son.
Claro, ¿eh? Claro.
Así,
o sea,
que...
para esta niña que tendría 5 o 6 añitos, vamos,
claro,
yo...
Bueno, yo me acuerdo que ahora mismo... Yo, porque ahora tengo 30, pero yo cuando era pequeña y veía a una chica de 30 años, para mí era muy mayor.
Claro que
digo,
sí.
Digo, madre mía, los 30.
Yo vi anoche un ratito un programa en la televisión del ligoteo. Memoria, o sea, memoria de verdad, First Dates en 4 con Sobera.
Ah, sí, sí.
Y había,
sí,
una,
sí,
pareja,
sí,
de una chica, sí, con 18 años y un chico que componía reggaetón con 22, y yo solo, sí, pensaba, digo... ¿Yo era así con 18?
No.
Bueno,
yo le miraba a mi pareja y digo, dime que yo no era así.
No.
Dice, pues tenías 18 como ella. Dice, no.
Pero no le quiste una reggaetonera.
No. Bueno, pero él, no se fueron juntos, ¿eh? No cuajó el amor ahí, no cuajó el amor. Pero bueno,
bueno,
en fin.
Vamos a ver qué ha cuajado en deporte.
En deporte estamos,
Álvaro,
a la espera de tener,
oye,
noticias de Yeray Álvarez, que,
sí,
pasará,
sí,
por el quirófano hoy en el Hospital San Juan de Dios, en Santurchi. Pero no tenemos noticia de cuándo. Acabo de hacer una llamada ahora y no me han podido confirmar nada, por saber más que nada cómo está Yeray, cómo ha ido la operación, porque es la desinserción del músculo aductor, que, como decíamos, no suena muy bien.
No.
Y todo el mundo estamos hablando de aproximadamente 3 meses de baja, ¿eh? Esto es esperar ya hasta entrado enero.
Hasta otro año.
Sí, sí, pero además luego, que los futbolistas lo dicen mucho con estas lesiones, ya no es solo te operan y a los 3 meses estás bien. Ahora hay que coger ese ritmo competitivo que es muy difícil. O sea, no sé si hacéis deporte alguna vez o si salís a caminar
Nosotras alguna vez.
Pero basta con dejar de hacerlo 15 días y volver con intensidad y ya tienes agujetas. Pues imaginaos un futbolista que es a una intensidad del 120% todos los días. Entonces, volver a tener ese ritmo competitivo, pues yo es que hasta creo que finales de enero o febrero no vamos a ver una versión buena de Geray. No voy a decir la mejor, pero vamos a ver lo primero cómo va la intervención, porque siempre cuando hay que meter el bisturí en los músculos, pues a mí se me pone así el mal cuerpo, porque joder, son cosas ya complicadas. La cirugía no es buena, salvo que sea estética y te quieras poner monísimo o monísima de la muerte, ¿no? Levantarte un poquito las cejas para no tener la cara para triste. Sí. Tal, eso me voy a hacer yo. Me da
la mirada
las cejas
gato,
así,
que se dice.
Como la de los dálmatas, hacia sí. arriba así, las cejas que se me juntan con el pelo. Ya verás, yo sé va qué mono voy a estar. Ay. Bueno, la otra buena noticia en
¿esto es una indirecta? ¿Esto es una indirecta?
Yo con Joseba, si no andamos con indirectas, andamos con directísimos.
Ah, ya, claro, se lo dicen directas.
Tengo unos tickets ahí para invitarle, pero no me los acepta.
Bueno, nosotros tenemos ticket del Oktoberfest, por cierto, que vamos a seguir sorteando invitaciones para nuestros oyentes.
Oye, que llega también a Vitoria, chicos, ¿eh?
¿Los tickets?
No, el Oktoberfest.
Pues claro. La gran fiesta de la cerveza no nos la podemos perder.
Sí que va a estar en Vitoria, ¿no? Para que llegue el Oktoberfest el día 20 y se os acaba el mes.
Oye, que todavía queda, ¿eh?
No, sí, ya lo creo que queda, pero aquí llevamos desde el día 10.
Nosotros lo mejor. Nosotros lo mejor.
A lo mejor lo concentramos. Uy, no veas la que se monta aquí también.
Se junta el Oktoberfest con el Movember, que empezaremos a ver chicos con bigote ahora en noviembre.
Con Halloween.
Este noviembre me lo va a dejar yo el bigote.
¿Ah, sí?
Sí, pero
mira, yo conozco a un chico que se lo deja siempre en esta época hasta que pasa la Navidad, tipo lenchero.
Pero lo que hay que hacer es no dejarse el bigote, es colaborar económicamente con, barba, ¿eh? Con el cáncer de próstata, que para eso es el Movember. Uh-huh. Que mira, es
pues
una cosa con la que
sí,
los hombres y mujeres no están tan solidarizados como con el cáncer de mama, el cáncer infantil y el cáncer
tenemos
de próstata. Hay un tremendo índice de cáncer de próstata en los hombres. Así que Movember también lo aprovecharemos para hablar.
Tienes
de
razón, Álvaro. Hay que promover todo lo
correcto.
Que tenga que ver con la salud.
Voy a hablar de cosas
Oye,
buenas, de jugadores que
buenas,
se recuperan.
Bueno, y alguna noticia también un poco peor, ¿no? No sé, básquet.
Sí, pero primero te voy a decir las buenas,
bueno,
que se recupera Williams para el partido del fin de semana. Bueno, al menos está entrenando con el grupo, que en el Atleti ya han llegado los internacionales Sancet y Unai Simón, como en la Real Sociedad, toda la pila de ellos y de diferentes selecciones. Mañana el Atleti va a descansar, no lo va a hacer la Real Sociedad. Nos contará Mauri y después lo ampliaremos a las 3:10 en ese minutillo y ese flash que tenemos, pero va a tener dos bajas seguras la Real para el partido del próximo fin de semana contra el Mallorca, Tierney y Silva, que no acaba de entonarse el fichaje estrella de este mercado de la Real Sociedad, el delantero. Y después tenemos que hablar de baloncesto, sí, y de cosa mala, porque ayer Pablo Laso, pues trucu, ¿no? Se llevó la victoria de Hues Arena, sí. 68-76, perdió frente al Bayern, Baskonia, y dice Robert que mal. Y no por la derrota, sino por caer en las dos citas europeas en el Buesa, pero más que por caer, por el cómo se ha perdido, ¿no? Dice que el Bayern aprovechó una desconexión de Baskonia de 6 puntos en el último e incomprensible cuarto. Leo literalmente lo que nos cuenta nuestro gran experto en baloncesto como es Roberto Arrillaga. Y dice que Baskonia ya no es el equipo rápido y amenazador del aro rival que lo vimos al principio, ¿no? Y ahora prefiere ese 5x5 para pasar y mandar jugada. Y me encanta cómo acaba la información que nos llega de Vitoria. Dice, cambio de paradigma, ¿le será rentable? Dudas para Peñarroya. Me encantan las frases porque sí. Roberto lo está viviendo en ese momento de transformación, ¿no? De ver a ese Baskonia que mañana vuelve a tener un partido de Euroliga, que es contra Zalgiris, sí. Y el fin de semana tiene que jugar frente a Unicaja. Así que decíamos que esta semana es de esas de agárrate y no temenes, porque, sí. Porque vaya. Y en el último minutillo, permíteme recordarte cuál es el emparejamiento de todos y cada uno de los equipos representantes vascos en la Copa del Rey, que después de hacer el análisis ayer de todos los viajes que podían pasar, mira, la Real Sociedad va a ir donde la tomatina, va a ir a Buñol, a Valencia.
Qué bien.
El Athletic va a ir a Rubí, que yo pensaba que era un pueblito muy cerca de Barcelona, y cuando me estuve informando ayer y hablamos con el concejal de deportes, con el entrenador y tal, pueblito, 80.000 habitantes tiene Rubí.
Fíjate,
así
localidad.
Mira qué pueblito, es centenario el equipo contra el que va a jugar el Athletic. Y el Deportivo Alavés pues va a jugar contra un equipo de reciente creación, podemos decir, que es en Murcia, y contra el Deportivo Murcia, que es como se llama. Estos no han cambiado mucho el nombre. En segunda división, ya hemos dicho que la Morevieta no juega en esta eliminatoria, pero sí lo hace la Sociedad Deportiva Eibar, que también le toca ir a Murcia para jugar con el Lorca. Y a mí Lorca siempre me recuerda al terremoto que hace poco sufrió.
Ay, sí, claro.
A mí me
sí.
lleva directamente Lorca, que son 40.000 cosas las que han pasado en la historia en Lorca, pero en mi retina
pero lo más reciente,
el terremoto. Sí. Y después los equipos de más abajo, el Baracaldo va a recibir en la Cesárrea un histórico del fútbol como es el Málaga. El Sestao River va a tener que jugar en la Albuera, esto es en Segovia,
¿sí?
Así que ya verás qué cochinillo se va a comer la expedición del Sestao River para jugar frente a la Gimnástica Segoviana. Y el Guernica va a recibir a Unionistas de Salamanca en Urbieta.
Muy bien.
Así que estos tres equipos, los que he dicho, Baracaldo, Sestao River y Guernica, si pasan su eliminatoria, al 95% recibirían a un Primera División en la siguiente. Así que
bueno,
el premio es de los gordos.
Sí, porque
ahí están el Real, el Athletic y el Alavés, así te podríamos
tener. Pues muchísimas gracias por toda esta información y después os volvemos
más.
A escuchar.
Eso es.
Luego más. Agur, Álvaro. Y nos vamos a Euskalmet, donde nos espera Jonander. Buenos días, Eguerdión.
Caixa, Eguerdión.
Bueno, aquí estamos, ¿eh? Nos hemos agarrado fuerte por el viento. Jonander, que parece que ahora nos da una tregua, pero que vuelve a ser protagonista dentro de unas horas, ¿no?
Eso es, sobre todo hacia el final del día, otra vez va a volver a arreciar, lo va a hacer sobre todo en el oeste, en Vizcaya y en Álava, y especialmente las horas más críticas van a ser las de la próxima madrugada, desde las 0, desde la medianoche, hasta las 9 de la mañana del jueves, cuando las rachas de viento de nuevo pueden superar los 100 kilómetros por hora en las zonas más expuestas, como digo, en Vizcaya y en Álava. Mañana seguiremos con ese viento del suroeste, aunque poco a poco irá perdiendo intensidad. Y mañana va a ser noticia también un frente bastante activo que nos va a cruzar el territorio y nos va a dejar lluvias, sobre todo a partir del mediodía, por la tarde, que van a ser abundantes y generalizadas.
Bueno, pues tomamos nota, ¿eh? Y mañana te preguntamos más, ya que se empieza a abrir el fin de semana. Gracias, Jonander. Biararte,
agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Elige tu Cope Bilbao.
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
He vuelto.
Vuelve el barrio. Gira Atemporal. El barrio regresa a Bilbao con Atemporal, su nuevo trabajo.
Ya ves.
El barrio, indomable, con estilo propio, pura esencia. Gira Atemporal, El Barrio. 21 de octubre a las 8:30 de la tarde en Miribilla.
Colaboran Restaurante Ibérico de Santutxu, Ford Mintegui, Peluquería La Pelú de las Arenas, Cerrajería Josu de Algorta, Verotec Gas y Calefacción, Pimientos Marnal y La Huerta de Tricio, Urquiola Motor y Patatas Fritas Los Leones.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Víctor Manuel, Tour 75 aniversario, La vida en canciones, el escenario, locura todo. Un concierto que pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera de uno de los grandes. Jueves 26 de octubre en el Teatro Arriaga, Víctor Manuel, La vida en canciones. Entradas a la venta en teatroarriaga.eus y Cuchabank.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Naya, fíjate, qué susurro.
Qué ambiente.
Y es que nos vamos al corazón de un territorio marcado por la historia y también podríamos decir por la complejidad geopolítica, ¿verdad?, donde se encuentra Jerusalén, una ciudad con muchos relatos antiguos. Y ahora, pues claro, a pesar de la sombra con este conflicto que tenemos entre Gaza e Israel, ¿verdad?, en el mapa, pues Jerusalén sigue brillando por su importancia cultural, ¿no? Ya nos gustaría, ¿verdad?, por lo menos a mí.
Pues,
ver Jerusalén.
Ojalá lo podamos hacer lo antes posible. Es cierto que ahora mismo suenan las alarmas allí en la capital, así que vamos a ver antes cómo lo disfrutaba, ¿no?, uno de los expertos en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza. Eguerdión, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, buenos Gustavo. Días. ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido tú Jerusalén cuando has viajado y además con una compañía que conocemos aquí como colaboradora de esta casa, ¿verdad?
Sí, bueno, lo primero de todo, deciros que hoy estoy en Londres, estoy en la Feria Internacional de Turismo de Estados Unidos, Brand USA, que lo organizan fantásticamente bien. Y bueno, sí, efectivamente, yo conozco bastante bien Jerusalén. Tuve la oportunidad de estar con Carmen Lomana visitando Jerusalén, la invité. Y bueno, tengo que decir que bueno, el viaje fue alto riesgo. O sea, tengo que decir que fue alto riesgo con Carmen Lomana porque tela marinera, ¿eh? O sea, quiero decir que... Sí, pero bueno.
¿En qué sentido, Gustavo?
Fue complicado en el sentido de Carmen Lomana, ¿no? Quiero decir, es complicada de llevar, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, dicho esto, que lo pasamos muy bien.
Seguro.
Es una ciudad maravillosa, es una ciudad que tiene una historia fantástica detrás, un ambiente cultural, además, mezcla, ¿no? Esa mezcolanza de lo árabe con lo judío, ¿no? Fantástica, ¿no? Y luego, pues, sobre todo un turismo religioso, ¿no? Carmen Lomana, además, se emocionó mucho, pues, entrando al Gólgota, que es donde pues, bueno, toda la zona donde está Jesucristo y demás, ¿no? En esa zona, en el Gólgota, ¿no? Y se emocionó bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, fue bastante intenso en ese sentido el viaje. Pero es un lugar y un destino que yo creo tiene una energía muy especial, Jerusalén, ¿no? Cuando la visitas por primera vez, cuando ves toda la arquitectura que hay, toda la historia detrás, ¿no? Es un sitio muy, 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 muy mágico, ¿no? Además, tuve la suerte de alojarme, fíjate, en el American Colony, que es el hotel por excelencia donde bueno, todos los grandes ministros, desde Tony Blair a los grandes, sí se han alojado y donde se llevaron a cabo las primeras conferencias de paz en los años 90. Uh-huh. Que es muy interesante. Sí, obviamente, o sea, mucha seguridad, ¿sí?, cuando estuve yo.
Claro,
había
claro.
Por las calles mucha seguridad, porque al final siempre hay cierto grado de tensión, ¿no? Siempre esa tensión nunca ha desaparecido, ¿no?
¿Tú no sentías miedo, pero... Gustavo, en ese momento?
¿Eh?
¿No sentiste miedo entonces en ese momento?
No, jamás. Yo creo, yo recomiendo que a la gente que cuando pase, pues bueno, estos momentos, ¿no?, que vuelva a visitar Israel. Es una zona fantástica, segura. Los israelitas son maravillosos a la hora de recibir a la gente. Y es una cultura que yo adoro, ¿no? La judía, ¿no? En el sentido de que son gente muy amable y enseguida reciben muy bien, ¿no?
O sea, que tienes un buen recuerdo de Jerusalén y la ciudad merece la pena visitar, ¿verdad? Sus calles, su entorno y todo muy distinto quizá a lo que vemos aquí, ¿no?
Sí, bueno, están viviendo ahora momentos un poco complicados, ¿no?
A nivel,
pues bueno, de terrorismo, ¿no? Pues no podemos olvidarnos, ¿no?, que al final, pues bueno, estos grupos de extremismo islámico, ¿no?, son, pues bueno, es una lácara, ¿no?, al final, ¿no? Pero bueno, yo creo que el pueblo judío es un pueblo resiliente, ¿no?, que saldrá, como siempre, hacia adelante y saldrá fortalecido de esta situación, estoy totalmente convencido, y que, bueno, volverán a la normalidad en algún momento u otro, ¿no? Uh-huh. Siempre hay momentos históricos, ¿no?, en los que por los que pasamos, ¿no?, en los que hay cierto grado de inestabilidad, pero siempre se recupera esa estabilidad, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que merece la pena visitar esta ciudad maravillosa, uh-huh, con una gastronomía que a mí me recuerda mucho también a la Mediterránea, ¿no?, con muy buenos pescados, con muy buena materia prima, ¿no?, y muy bien cocinada con aceite de oliva, que es uno de los ingredientes principales, ¿no?
Mira, pues tenemos Jerusalén ahí en el foco para cuando se pueda, como otra de las ciudades, Naya, que nos invita a visitar nuestro querido Gustavo Egusquiza, hoy desde Londres, que también onda que no tiene que ver Londres y que podremos hablar de Londres una y mil veces, porque nunca se agota. Que tengas buen viaje de vuelta y gracias por estas pinceladas de esta misteriosa ciudad como es Jerusalén, de la que hoy nos has hablado. Un abrazo, que vaya bien allí
gracias.
En Londres.
Un abrazo, buen
Gustavo.
Día.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. Naya, nos vamos de nuevo a este escenario marcado por la preocupación y la incertidumbre, y por eso nos hemos querido acercar a la localidad de Buenache de la Sierra, ubicada en la provincia de Cuenca, donde se continúa con la búsqueda del guipuzcoano de 67 años desaparecido el pasado domingo junto a su perro, este cazador, ¿verdad? Hay mucha preocupación, Naya, y queríamos ver cómo se está viviendo desde la localidad cercana, porque no es en el mismo pueblo donde ha desaparecido, pero sí en el entorno de Buenache de la Sierra, allí en Cuenca. Si te parece, vamos a hablar con Vicente. Vicente es el alcalde de Buenache, que nos contaba esto. Vicente Cajal Real, alcalde de Buenache.
Es que en realidad no ha sido en nuestro pueblo.
Uh-huh. Pero muy cerquita, ¿verdad? En el territorio de alrededor.
Sí, a unos kilómetros ahí, pero vamos, aquí casi la gente casi ni se ha enterado. Me he enterado yo porque he ido a dar vuelta, a ayudarles alguna vez y tal, pero vamos. Uh-huh. Pues no, lo vemos, es un caso desconcertante, vamos, muy raro, porque la zona no es muy abrupta, ¿sabes? Está... Uh-huh. Que es muy raro, y sobre todo porque dice que lleva un perrejo el hombre y no ver al hombre ni al perro, pues muy mal, es desconcertante el caso, sí.
Estamos preocupados, es verdad, a ver si hay buenas noticias en las próximas horas. Vicente, ¿cómo es Buenache de la Sierra? Descríbanos, para que nos situemos un poquito.
Pues Buenache de la Sierra pues es un pueblo pequeño, 100 y algún habitantes, y estamos a 18 kilómetros de la capital. Uh-huh. Pero en plena serranía de Cuenca, claro.
Con un entorno envidiable, ¿verdad?
Bueno, pues el entorno es maravilloso, de montes están todavía muy bien conservados y bueno, uh-huh. pues bien, hay mucha variedad, mucha diversidad, o como dicen ahora, mucha biodiversidad.
Eso es. ¿Y Vicente, suelen recibir muchas visitas de cazadores?
Pues aquí la caza en las últimas décadas, hay muchos cazadores y... porque ahora en esta época empieza también la temporada del zorzal, que uh-huh. es a lo que se ve que habían venido estos hombres.
Claro.
Uh-huh. Y luego, pues ahora han estado con la berrea y, en fin, pues la caza mayor.
Lo que pasa es que nunca habíamos tenido una noticia de estas, ¿verdad? En una localidad tan tranquila, con unos alrededores tan bonitos, y una caza, digamos, tranquila también, ¿no? Sin ningún susto así.
No, en este caso, hombre, siempre hay alguno que se pierde, pero se suele encontrar al rato, a lo mejor algún buscador de setas o sí, o algún cazador, pero vamos, que no un caso así ya de tantos días, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues agradecemos mucho a Vicente, el alcalde de Buenache de la Sierra en Cuenca, que nos haya atendido, que sabemos que está él a sus labores, ¿verdad? Y a todo el pueblo que está pendiente. A ver si tenemos buenas noticias, pues, como decíamos. Vicente, muchas gracias.
Pues nada, pues lo que hace falta es que aparezca el hombre y que aparezca bien, que, uh-huh. que al fin y al cabo que no sea una noticia mala.
Ojalá.
Que sea bien, venga, que todos nos alegraremos.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Vicente.
Venga.
Pues sí, Alicia, todos queremos que aparezca, porque ya son tres días sin saber nada de José Pagola y continúan las hipótesis. Nadie se explica qué ha pasado. Su familia continúa sin noticias del desaparecido, a pesar de que dos sobrinos se desplazaran hace unos días hasta el lugar para buscar a su tío. Una zona que a esta hora continúa peinada por drones y perros de la Guardia Civil. Una zona que, al parecer, como nos decía también el alcalde, no es peligrosa, es llana. Así que nos vamos a desplazar hasta Cuenca para hacer una radiografía de cómo es. Ahí está José Manuel, cazador, que gestionó el Coto del Ensanche durante 10 años y nadie mejor que él conoce este lugar. Allí tampoco os explican pues qué ha pasado. Siguen preocupados por el Osulbildarra. José Manuel, buenos días. ¿Cómo de peligrosa es la zona para que a estas alturas no haya rastro del desaparecido?
No, la zona es una zona bastante llana. No tiene barrancos, porque vamos, ya te llama gente de ahí de la zona. Desde donde dejaron el coche hasta donde iban a cazar, es una zona muy llana, es una zona de sabinares. Sí que te puedes desorientar fácilmente, porque te puedes orientar. Nosotros os has perdido, una vez os perdí un cazador también hace unos años, que dice que tomó referencia a unos árboles y se fue donde oía tiros, que estaban pasando más pájaros. Y lo que le hizo fue perderse. Y lo cogió a las 2 de la mañana, lo encontró el Seprona en un camino.
¿De cuántas hectáreas estaríamos hablando para que nos hagamos una idea de cuáles son las dimensiones, de cuántos puestos hay? No sé, por conocer un poco más la zona, José Manuel.
Esa finca tiene, si no recuerdo mal, sobre 4.000 hectáreas. 4.000 hectáreas. La separa una carretera, hay una zona de 600 y luego el resto son otra zona que, pues, las 3.000 y pico hectáreas más. Uh-huh. Todos sabinares y pinares.
O animales, por ejemplo, algún animal salvaje que pueda haber, no sé, aparecido.
El perro del pastor que solo hace que ladrar. Y no, hay ciervos, gamos, jabalís, pero esos animales nunca atacaban a nadie. Todo lo contrario, huyen.
Claro, porque se ha hablado de que iba acompañado y decidieron hacer el camino separados. Esto suele ser habitual, ¿no te llama la atención, José Manuel?
Es que si son dos cazadores con dos escopetas, hombre, yo cazo con compañeros y siempre estamos que nos vemos unos a otros, por seguridad. Pero según nos cuentan, solo iba una escopeta y uno llevaba los cartuchos y otro llevaba la escopeta, que eso sí que es raro.
Sí, porque claro, se supone que el que lleva la escopeta llevará los cartuchos, ¿no? Para ser el que caza, el otro que la acompaña. No sé si tú conocías a José Pagola, no sé si has tenido oportunidad de conocerle.
No. Nosotros esa finca hace 3 años se adjudicó otra empresa y nosotros cazamos, les hemos alquilado una zona para cazar nosotros, que está bastante lejos del punto ese donde supuestamente se perdieron. Y no. Por otra vez, es una finca que es llana de cazar, no tiene barrancos, tiene alguna pendiente, pero que se puede andar sin ningún problema.
¿Te llama la atención, por ejemplo, que se haya desaparecido también con el perro? El perro aparecería por ahí, ¿no?
El perro, yo he escuchado muchas historias de cazadores que se han accidentado, se han disparado el arma, se han caído y no han podido. Y el perro ha vuelto al pueblo. El perro normalmente siempre vuelve.
¿Y en el ensanche, en este coto, qué es lo que se dice, qué es lo que se comenta?
Yo estoy hablando con gente de allí y la gente dice que ni siquiera estarán ahí. Dice, estos han perdido otro sitio y dice que están ahí. Son suposiciones, ¿sabes lo que ocurre? Empiezan a contar cosas raras y empiezan a hacer cábalas. No se ha apreciado. Yo tengo una opinión, pero no la voy a decir por respeto. Es una acusación falsa. Y igual que yo coincide mucha gente. Y eso es que ahora no hace frío, porque ahí no hace frío todavía. Pero esto ocurre en diciembre. Y ahí no aguantas una noche en el campo, ¿eh? Ahí te mueres.
José Manuel, ¿sabes si José Pagola ha cazado ahí muchas veces o suele ser un habitual?
No lo sé. Con nosotros no, desde luego. Donde sí que cazábamos 10 o 12 personas. Pero te hablo de hace ya años que cuando los gestionamos. Ahora no sé cuánto los llevarán, la verdad.
José Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos, que sabemos que te estamos todos llamando.
Ojalá parezca, hombre, sí.
Un abrazo muy fuerte y que mejores, ¿eh? Sobre todo eso. Gracias, José Manuel.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno, qué amabilidad la de José Manuel y la de Vicente en allá. Y sobre todo,
le decía que se mejorara porque es cierto que estaba pasando por una gripe. Tú sabes que ahora mismo tenemos muchos virus ahora de este veroño, que es que el tiempo nos pasa factura también. Y ahí se encontraba José Manuel atendiéndonos, pero pasándolo mal, nos ha contado también.
Ay, vaya pobre, pues que se mejore, claro que sí, pero realmente amables. Y sobre todo eso, incidían en que las características de la geografía de aquel terreno pues no es preocupante, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que surja la duda, pero en fin.
Sí, yo creo que hay muchos interrogantes en el aire, que es lo que todos nos cuestionamos, y yo creo que allí también, incluso en el Coto, ¿no? Como nos contaba José Manuel y el alcalde, ¿no? Porque ¿cómo es que el perro tampoco aparece? ¿Por qué decidieron ir por caminos separados? ¿Por qué uno lleva una escopeta y el otro los cartuchos, ¿no? Ya son 3 días y no aparecen, entonces
ahí están.
Ahí continúa, eso sí, la Guardia Civil investigando.
Sabremos.
Y continúa su búsqueda, así que esperemos que aparezca sano.
Ojalá aparezca sano y salvo y prontito, porque la desesperación de la familia, nos podemos hacer una ligera idea. Nos pasamos a cultura, Naya. Tenemos para repartir cositas. Mira, yo tengo en mis manos dos entradas para el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz para esta misma tarde a las 19:30 de Familia Sarekada. Con Baimben Teatroa. En euskera está Familia Sarekada de Baimben Teatroa a las 19:30 para quien nos llame, en este caso a Cope Vitoria, o se acerque por aquí en nuestros estudios y nos diga que quiere estas entradas. Y tú tienes también más cositas, ¿no?
Pues sí, porque antes, por ejemplo, de ir al teatro, lo que podemos hacer es pasarnos por la Oktoberfest y tomarnos una riquísima y fresca jarra de cerveza, que con este viento palomero que tenemos, lo que queremos salir de refrescarnos, que ya alcanzamos casi los 30 grados en la capital vizcaína. Así que continuamos repartiendo invitaciones para todos aquellos cerveceros que quieran disfrutar de la gran fiesta de la cerveza en Bilbao. Hasta el final de mes, aquí estamos con las invitaciones y pueden pasar a buscarlas a la emisora de Cope Bilbao. Solo tienen que llamar al 944-415-308, 944-415-308, y a disfrutar. Vamos a brindar con una cerveza, Alicia, en este 18
claro
de octubre.
Sí. Y con esa cervecita nos acercamos a la una, continuamos en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Buenos días.